ya es tiempo de deporte. Estamos con Gonzalo Olivera, que lo anunciamos recién. ¿Cómo le va, Gonzalo?
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Orsay TV. ¿Cómo anda? ¿Cómo contento. Anda la gente, los amigos de Orsay? ¿Todo bien?
Espectacular, es épico. Viernes.
Es viernes, ¿no?
Es viernes. Contento.
Y encima, un viernes que tiene un regalito. Un lunes.
Sí, tiene un lunes viejo para descansar un poquito.
Usted lo toma con calma el lunes, usted.
Sí, como siempre.
Como siempre.
Pasa que ya venimos acostumbrados con los lunes ahora, ¿vio? Hace poquito tuvimos otro.
Claro, como que ya perdió
un poco
el sentido. Después nos va a agarrar dos meses seguidos sin ningún feriado, nos va a doler.
Y ahí vamos
tanto.
A querer lunes.
Hoy estoy en modo totalmente viernes.
Nos va a doler.
Sí. Que quiera hablar en serio conmigo va a tener un serio problema. Pero ¿prefiere el feriado largo? ¿El lunes o el viernes?
El viernes, toda la vida. Toda la vida.
¿En serio?
Toda la vida.
Ah, yo soy de lunes porque el lunes, viste, es el primer día de la semana. En cambio, el viernes ya estás como más animado.
¿Sabes por qué lo voy a decir? Porque el jueves uno está contando las horas para que llegue el viernes. Sin embargo, el domingo ya está entregado. Y es lunes al otro día.
Bueno, muy bien. Bueno, sacamos la pregunta random. Sí. Y vamos con lo que nos compete. El deporte. Hay un montón de cosas. ¿Por cuál comenzamos?
Arrancamos con la Copa Libertadores. Dale. Orden cronológico, Peñarol-Palmeiras.
Bueno, arrancamos con el partido, el boxeo.
El boxeo, sí. Vamos primero con la parte futbolística y después vamos con el
otro deporte que se practicó después.
Sí. ¿Qué es? Un primer tiempo de Peñarol, espectacular. El mejor que le vi en años a Peñarol. Muy bien jugado, excelente. Presionando la salida de Palmeiras, circuito por la derecha entre Hernández y el lateral derecho. El Cebolla Rodríguez jugando como tiene que jugar. Junior Álvarez activo. Afonso jugando bien, incluso anotando gol, aunque para mí hay infracción de Afonso en el gol, pero sacando eso fue un gran partido, un gran primer tiempo, ¿no? El segundo tiempo se cae Peñarol.
Me quedé pensando en el tono con el que dijo Afonso jugando bien, como si fuese una novedad de verdad.
Es que es una novedad. Con el mayor de los respetos a Afonso, no hay nada personal contra él, pero es raro verlo jugando tan bien como jugó contra Palmeiras el primer tiempo. Nández jugando, para mí es el mejor jugador de Peñarol, siempre se lo digo.
Cada vez
que vengo se lo remarco. Ya lo debo estar cansado con eso.
No, pero no deja de sorprender y es un gran jugador de fútbol.
Sí.
Que da gusto verlo semana a semana porque está creciendo un montón. Y vamos a ver cuánto tiempo más lo tenemos en nuestro país, ¿no? Porque
me parece que dura poco.
Sobre todo los hinchas de Peñarol.
Sí. Un primer tiempo de Peñarol que justificaba el resultado, hasta pudo haber anotado algún gol más. Palmeiras estaba destruido y hacía pensar que Peñarol, bueno, con algún cambio y jugando en velocidad, aprovechando los espacios, podía cerrar el partido. Sin embargo, le pasa exactamente lo mismo que en el partido en San Pablo. Termina pecando de no entrar concentrado el segundo tiempo. Palmeiras lo pasa por arriba en 18 minutos, se le da vuelta
ahora
al partido.
Hay dos cosas. ¿Qué les dice el técnico de Palmeiras a los jugadores de Palmeiras en el entretiempo para que salgan así?
Porque
es la segunda vez que veo lo mismo.
También hay un factor determinante.
Hay una complicidad de Peñarol.
Sí, yo creo que hay un error de Ramos en el no saber cerrar los partidos. Peñarol tiene errores en defensa que lo sigue cometiendo, son muy, muy notorios. El arquero que da todavía un poco de inseguridad. Tiene buenas actuaciones, pero también tiene cosas que dejan todavía alguna duda. Le pasó contra Plaza Colonia, le volvió a pasar contra Palmeiras. Está teniendo problemas. No es el mejor momento de Gurruchaga, claro está. Es más, ya se habla que incluso Dawson mañana lo reemplaza en el arco, pero ya vamos a ir sobre eso. Y además los primeros 18 minutos del Palmeiras, nuevamente un vendaval como termina jugando. Y además los jugadores que tiene Palmeiras, Guerra, Borja, William, que termina anotando dos goles. Tiene jugadores que lo hacen a Palmeiras uno de los candidatos serios a ganar la Copa Libertadores. Es un equipo muy bien formado, muy bien armado. Juega muy bien cuando se lo propone. Y es un típico equipo brasileño. Te va ganando y te empieza a sacar la pizarra, como siempre. Y eso no es cosa que lo va a enojar más al jugador uruguayo.
Pero no tiene que entrar
que el equipo
en
brasileño que te empieza
saque
a hacer
la pizarra.
Sí.
Aparte también, no solo el jugador uruguayo. La gente también le permite esas licencias a los jugadores uruguayos porque la festejan.
Sí, ¿sabe por qué?
Y es verdad, porque la gente dice, está bien dada. Pero después acumulas amarillas y te quedas con menos gente, hay que jugar inteligentemente ese tipo de partidos. Porque los brasileros la pizarrean un poco, pero le cuesta, el buen cuadro uruguayo le cuesta al equipo brasileño. Porque tiene un carácter el cual no está acostumbrado. Ellos son rápidos, pero el buen equipo uruguayo tiene un gran temperamento.
Sin
tema
duda.
Que si entra en esa... pierde el norte y bueno, terminó pasando lo que pasó después.
Es inconcebible cómo Peñarol termina cayéndose en el segundo tiempo, después de un primer tiempo tan bueno. El mejor en muchísimo tiempo para Peñarol. Uno pensaba, bueno, Peñarol en la Copa sabe cómo jugar. Sí. Lo mismo que en Brasil. Entendió cómo se juega en la Copa. Ramos plantea bien el partido, los jugadores captan la idea, pero en el segundo tiempo se desmoronó por completo.
Parecía
Peñarol.
Que había entrado otro cuadro.
Sí, realmente parecía roles invertidos.
Que habían cambiado, eran
roles extraño. Invertidos. Palmeiras gana bien en el segundo tiempo, se termina llevando el partido y además yo creo que termina dejando su chapa de candidato. Nuevamente se lo repito, es un equipo que hay que tenerlo en cuenta. Es un equipo que se armó para ser campeón y se lo dije la semana pasada. Sí. Me parece que Peñarol va a tener que trabajar muchísimo el tema de cerrar los partidos. Ya le pasó en el Clásico, ya le pasó con Palmeiras en Brasil. Peñarol no es un equipo que juega mal porque tiene una idea que va mejorando. Tiene un fútbol cada vez más con más volumen de juego. Tiene más ideas en el ataque. Tiene un ataque además más participativo, más sociedad entre la mitad de la cancha y el ataque. Pero le falta eso, cerrar los partidos.
Le falta el cierre.
Exactamente, y lo paga caro. Es más, ahora está muy comprometido. Ganó Atlético Tucumán también en la semana y eso lo dejó bastante comprometido.
¿Cómo está Peñarol en la tabla en este momento?
Peñarol está tercero en este momento.
¿Con cuántos puntos?
Tiene 4.
¿Y qué está arriba?
Palmeiras tiene en este momento.
No ¿quiere lo que te lo chequeamos?
Sí,
lo chequeamos a la.
Chequeamos, sí.
Bien,
pero Peñarol necesita ganarle Atlético Tucumán de visitante. Necesita ganarle. Debe ganarle y con muchas bajas, seguramente.
Porque, claro, lo que pasó después del partido.
Esto lleva sanciones.
Es un partido, exactamente. Ayer estábamos hablando un poco, bueno, de que si no sabíamos si todavía se veían sanciones, pero ella se anunció que por lo menos algunos jugadores de Peñarol están citados para ir a declarar con la jueza.
Exactamente.
¿Qué me contás de lo que pasó después del partido? Que fue un bochorno, pero lo cierto es que todavía está generando secuelas.
El problema lo inicia Felipe Melo, claramente lo vimos todos en la imagen de la televisión.
Pero Felipe Melo ya sabés cómo es.
Sí, sí, esa es la viveza criolla, como uno dice, del fútbol. Los uruguayos entraron como unos... no quiero decir la palabra, pero...
obcecadamente.
Bueno, sí, sí, sí. Después la incidencia que recorrió las redes sociales, Mier corriendo a Felipe Melo unos 30, 40 metros en la cancha y recibiendo una piña, y Mier queda con cara de, bueno, yo no me esperaba esto.
Si yo estaba corriendo atrás, corriendo a Felipe Melo.
Un desastre, un bochorno. Después se termina trasladando a la tribuna. Los jugadores terminan.
Los puntos de Palmeiras, ¿no? Que preguntaban.
Sí, los puntos, ¿cómo está la?
10. ¿Tiene 10 puntos? ¿Puede ser Palmeiras?
Sí, contame la Eva, contame el grupo.
De grupo 5, Palmeiras primero. Con 6 puntos, Wilstermann. Y Atlético Tucumán, 4 puntos. Peñarol con 3.
No, 4. 4 tiene Peñarol. Le ganó a Atlético Tucumán de local. Y empató con Palmeiras.
Perdón,
3 puntos. Sí,
3 puntos en el cuarto, en el último lugar de
Peñarol grupo, termina sí. Perdiendo con Palmeiras, sí. Es verdad, perdió con Wilstermann en el arranque.
Jodiendo.
Perdón que lo diga así, está regalado Peñarol, sí. en esta realidad.
No, te decía que me estabas jugando por el tema del partido aquel.
Sí, perdón la laguna, pero yo, pasa que jugó tan bien Peñarol.
Sí, ya sé que
jugó tan bien
el partido.
Y el final, bueno.
Bueno, sí,
en fin. Lo regalo.
3 puntitos tiene Peñarol.
3 puntitos tiene Peñarol.
Sí, bien. Peñarol, cerramos la página, un bochorno.
¿Y ahora quién está citado a declarar? Porque...
Mier, Andes y Junior Arias. Son los 3 jugadores citados por la fiscalía.
¿Pueden perder un partido por Copa por los incidentes posteriores al partido?
Sí, varios partidos pueden perder.
Sí, hasta 4 estuvo sentenciado hace poquito, ¿cómo se llama?
Varios partidos.
Ahora.
Incluso.
Seamos fuera de la Copa.
Sí. Hay una serie de medidas expedite. Probables. Esta, la sanción a los jugadores. La sanción económica, que es obvio que va a pasar la sanción económica para Peñarol. La sanción para el estadio. Incluso la descalificación para Peñarol de la Copa.
Bueno, pero también, a ver, Felipe Melo.
Sí.
Él provocó, él debería tener alguna sanción, ¿no?
¿Sabe que había un rumor que me dio un poco de gracia? Porque era tan duro con Peñarol y en el final decía, también habrán sanciones para los jugadores de Palmeiras.
Y sí.
Pero era como que era mínimo lo para la Conmebol. Esta situación, pero bueno.
En fin, jugó Nacional también, que le fue bien.
Nacional, totalmente lo contrario, le fue muy bien de principio a fin. Lo dominó completamente al Chapecoense. Esperaba más el Chapecoense, por más que lo dije también. Es un equipo de segundísima línea de Brasil. Pero Nacional no estaba jugando del todo bien. No estaba teniendo su mejor volumen futbolístico. Además, el primer tiempo le costaba mucho a Nacional. Y sin embargo, ayer en el primer tiempo termina mostrando el dominio, la supremacía sobre su rival. Mejora Kevin Ramírez. Gran partido Silveira, jugó muy bien. Silveira es un jugador que siempre es muy cuestionado y sin embargo es de los que más rinde para Nacional. Sebastián Rodríguez juega suelto como enganche, termina siendo un puntal para Nacional. El Tata González ayer en lugar de Arismendi, doble 5, fundamental también. Gran trabajo por la derecha de Fuchile y de Romero para contener a Reinaldo, que había sido la figura en Brasil. Nacional gana bien, totalmente justificado, y termina cerrando la noche con un golazo de Udés. Un golazo.
Qué suerte que se me rompió el celular, ¿verdad?
Provocado también por el equipo chapecoense.
Si no, el grupo de WhatsApp de los amigos Nacional y Peñarol ayer,
no entraron, ¿no? Creo que no entraron en el juego.
Pero ayer los amigos, ayer la gente que era de Peñarol se quería literalmente meter abajo de la tierra, me imagino. Sí. Por los resultados
sí.
de Nacional.
Sí, realmente sí. Y además hay que ver que sí, es verdad, el chapecoense.
Y los de Nacional, algunos están con toda la babosa arriba. Está medio bravo con los hinchas.
Está complicado, ¿no?
Lo que pasa es que Peñarol le da todos los argumentos para que
baboseen
un poquito. Un cariño, ¿no? Mi papá es de Nacional, un montón de amigos, pero bueno, flojen un poco. Vos, Sabrina, también es de Nacional. Que ahora vamos a estar con suele suceder.
Ojo que falta el fin de semana todavía.
Falta el fin de semana.
Usted sabe cómo es el fútbol uruguayo tan raro, ¿verdad? Con los resultados. Bueno, sigo, lo de Nacional es verdad lo que decía Ximena, que Chapecoense... Bueno, sí, intentó generarle un poquito ambiente medio sucio al partido.
Pero estuvo provocado.
¿Nacional cómo sale? 3.
3 a 0.
3 con 7 puntos está la tabla.
Peñarol perdió el otro día 3 a 2 de atrás.
Sí, de local.
De local y encima con un bochorno. Ya está.
No, y creo que lo que ayer intentó demostrar Nacional fue esto, ¿no? Que cuando Chapecoense lo provoca, pues lo provocó todo el partido Chapecoense, podemos decir que lo provocó, lo buscó, buscó violencia con una...
Se fueron con tres, y todavía se fue
un jugador expulsado de Chapecoense.
Usted
no sabe la calentura que tenía uno de ellos con Rafa García. No
le pintaron la cara.
No se sabe qué le dijo, como muchas cosas.
Nacional le pintó la cara a un rival y a nosotros, Peñarol, nos pintó la cara un rival. Palmeiras. Bueno, está bien.
Bueno, pero téngale fe a Peñarol que va.
Yo le tengo fe a Peñarol. Pero ¿sabe lo que no me gusta? No me gusta esa postura que veo reiterada muchas veces de si no te gano la cancha,
al menos apelo
a la piña.
Sí.
Bueno, Peñarol, ¿cuántas veces se ha agarrado las trompadas en la Copa de Libertadores?
Sí. Igual creo que esto es una influencia directa.
Y ahora nos perdemos a Nández, nos perdemos a Junior Arias, pues muy probable que no puedan jugar.
Dos jugadores exactamente. Dos jugadores
entonces,
muy claves.
Entonces, ¿qué nos queda? La calentura nomás. Bueno, en fin.
Igual
a mí me gusta este Peñarol. Me parece un buen Peñarol.
Sí, es un proceso. Tiene que levantarlo, viene un momento.
Está levantando, pero está jugando mejor. Está.
Tiene que bajar un poco las revoluciones.
Y sí, y Peñarol juega fuerte también.
Sí, esa es la diferencia. Peñarol confunde jugar fuerte con irse de mambo.
Bueno, muy bien. Cerramos Peñarol Nacional.
Cerramos la Copa Libertadores.
Felicitaciones para los bolsos que ganaron.
Le voy a hablar de River.
De River Plate de Argentina, que está pasando por un gran momento.
Gran momento, 9 puntos. Puntaje ideal. Está ganando todos los partidos que juega. Todos. En el campeonato local también. Supo estar 14 puntos abajo de Boca. Hoy está 6 nada más. Boca se cae en el campeonato local. River viene en ascenso. No sabe lo bien que juega Lario.
Sí,
lo bien que juega Lario. Lo bien que juega Nacho Fernández.
Juegan todo bien arriba.
Lo bien que juega Adrián.
Lo que sale, lo que entra.
Sí.
Tiene dos cuadros que pueden jugar en primera de la misma manera.
Es un equipo. River es un equipo.
Bueno, es uno de los equipos latinoamericanos de la década, le diría. Este River de Gallardo.
Sí, sí, sí. Está muy bien conformado. Y es otro de los candidatos para esta Copa. MLE, que es un equipo difícil. Más de local, que se hace fuerte. Arranca ganando el partido. River se lo da vuelta. Empata el paraguayo Moreira, que es un muy buen lateral que tiene River en el primer tiempo. Después le da vuelta con gol de Alario. Buen ingreso de Mayada también. El uruguayo que tiene pocos minutos. Pero ayer tuvo su inclusión y terminó siendo importante.
Vamos a mandar un saludo a Manuel Bueno Batista, productor de la radio de la tarde Unirado, que le gusta mucho River Plate.
¿Sí?
Me imagino que va a estar gozando en este momento.
Yo estoy igual, me considero simpatizante de River.
¿De River?
Sí. Así que me pone contento verlo. Me gusta ver jugar un equipo bien al fútbol.
Sí, claro.
Eso primero que nada. Y más si es River.
Que a usted le gusta.
Sí, además es un histórico del buen fútbol, River.
Sí, es verdad. ¿Cómo no?
Pasamos al fútbol internacional.
Muy bien.
Liga de España. Se viene el clásico catalán. Mañana, 15:45 de Uruguay, juegan Barcelona y el Español.
Que el Barcelona viene de la gran... De la salsa más grande del año.
No sabe el entusiasmo que vengo de ese clásico.
Todo el mundo.
Qué
todo
lindo
el mundo
partido.
Del fútbol muy conmovido.
Qué lindo
qué
partido.
Partidazo.
No le faltó nada.
Nada.
Y el final fue de película.
Apoteósico. Con Messi poniendo la remera a disposición de la
¿qué
gente.
¿Qué le faltaba? En el Bernabéu todavía.
Su gol número 500.
Gol 500. Estuviera en el Bernabéu. ¿Qué le parece?
Es un sueño. La carrera de Messi en el Barcelona es un sueño.
Es un sueño.
Yo no, la carrera de Messi en Argentina no es tan así.
No es tan así, pero la del Barcelona, es otra historia.
Claro.
La verdad, nos tocó transmitir el partido y la verdad...
Hermoso.
Excelente, hermoso partido.
Hermoso partido. Bueno, pero ahora tiene el clásico catalán,
sí,
frente al español.
Algunos se preguntarán, ¿qué tiene de clásico más que ser tener en común de ser
una
catalanes?
Coincidencia geográfica.
Sí, sabe que hay un trasfondo social, político, de muchos años en este clásico.
Ah, bueno, pero adelante, cuéntelo. Bueno, tenemos unos minutos más, estamos medio cortos, pero le concedo el tiempo.
Le cuento rápido. Usted sabe que el franquismo fue bastante duro.
Con 40 años de dictadura fueron más
sí,
o menos.
Bueno, en los inicios de la Guerra Civil de España, Barcelona era un fuerte defensor de las reivindicaciones catalanas. El español era un equipo centralista, era más de las clases altas. Vamos a ponerle un término oligarca, ¿verdad?
¿El español?
Sí. Ahí empezó la rivalidad. Y el Barcelona en el franquismo empezó a ganarse muchos hinchas.
¿Sí?
Y bueno, y los... los
porque eran los que aguantaban.
Claro, y los más conservadores.
Loquillo, ¿conoce la banda de Loquillo y los Trogloditas? No, Loquillo.
Sí,
figura emblemática del rock español.
Sí, claro.
Y él jugaba al Vasco, porque el tipo mío, como más o menos, jugaba... Y lo que decía era, claro, que el Barcelona en aquellos años de la dictadura franquista, cuando no se podía hacer nada, ¿no? Era incluso hasta su idioma les quisieron quitar... era un bastión de rebelión, no de rebelión, pero de aguante, ¿no? De aguantar ahí, aguantar la toma en un contexto tan negativo, ¿no?
Exactamente.
¿Y el español vos me estás diciendo que no era tan así?
No, el español era un...
Entonces ya sé por quién hincho, yo por el Barcelona, obvio.
Por supuesto. Y bueno, y futbolísticamente la diferencia no tiene prácticamente... Por eso es la rivalidad, no tiene gracia lo futbolístico,
claro,
porque lo de Barcelona es sumamente... superior.
Bien.
Es más, le voy contando que se enfrentaron 197 veces en total y el Barcelona le ganó 113.
Claro.
Clarito,
bien,
¿no?
Bien.
Es demasiada la diferencia.
Muy bien. Y hay otro partido importante en España, interesante. Real Madrid versus Valencia.
Valencia.
¿Qué me cuenta?
11 y cuarto de la mañana para el que se quiera levantar temprano.
¿Un domingo? ¿Cuándo es esto?
Sábado.
Sábado.
Mañana.
¿Y el catalán cuándo es?
Mañana también.
Mañana.
15:45.
Ah, bueno.
Tiene mucho buen fútbol mañana para observar.
Sí.
Y bueno,
levanto,
si quiere ver a Peñarol, también tiene a Peñarol.
¿A qué hora?
A las 16 también.
Bien.
Tiene varias opciones, no se puede quejar para el fin de semana. Bien. Madrid.
Tengo que vivir también, ¿no?
Sí.
Tengo que elegir algún partido.
Tiene que elegir.
Se me va todo el día mirando
sí.
fútbol.
Tiene que elegir. Tiene claro. que elegir. Bueno, Madrid viene del golpe del derbi, pero es amplio favorito contra el Valencia. Amplio favorito. Tiene un partido de ventaja por jugar todavía. Tiene el mismo puntaje que el Barcelona, pero de ganar su partido pendiente, otra vez está primero en la Liga de España. Así que tiene toda la gran oportunidad. Así que le vuelvo a recomendar los partidos. 11 y cuarto Real Madrid-Valencia, 15:45 el clásico catalán.
Muy bien, entonces prendido de la Liga Española mañana.
Y vamos cerrando con la fecha.
¿Con la fecha?
Con la fecha, que tiene partidos sumamente interesantes, bastante. Ya la definición le damos como que está cerrada entre Nacional y Defensor. Lo de Peñarol es muy difícil, demasiado. 5 puntos de diferencia.
¿A cuántos partidos de distancia?
Y 3 en disputa. Ahora, es muy difícil. 9 puntos en disputa y 5
de
diferencia.
Tendría que desinflar totalmente Nacional.
Defensor también.
Defensor también.
Y Peñarol,
ganar todo
aquí hasta el final. Le repaso rápidamente la fecha. Mañana, Boston River Sudamérica en el Nasazzi a las 15:30. Liverpool Juventud en Belvedere a las 15:30 también. Cerro Fénix en el Trócoli a las 15:30. Lindo partido ese. Peñarol recibe a River. Ojo con River, que viene repuntando.
Viene
con una buena racha con Tiscornia como técnico. En el campeón del siglo, hora 19. Gustavo Tejera, el árbitro. Pasamos a los partidos del domingo. El Tanque ante Danubio en el Campeones Olímpicos de Florida, hora 15:30. Racing Plaza Colonia en el Parque Roberto a las 15:30. Wanderers Defensor Sporting, partido televisado, 15:30. El arbitraje del señor Javier Bentancor, que tuvo la polémica con Gastón Rodríguez esta semana, que ya todos habrán seguido en los medios. Y cierran la fecha Nacional y Rampla en el Estadio Centenario, hora 18. Arbitraje de Esteban Ostojich.
Muy bien.
Así que completita la fecha.
Hay de todo para ver este fin de semana.
Sí, tiene mucha variedad.
¿Y en Argentina? Argentina es buena. Boca viene ahí. River. Está lindo el campeonato argentino.
Racing se arrimó.
Polémicas declaraciones de Diego Coca. Que dándole la responsabilidad al golero de Racing.
Sí, que Orión no da seguridad.
Medio incendiario, ¿no?
A un tipo, el carácter de Orión no le cayó nada bien. Nada bien una declaración así.
Es tribunero también, Orión.
Y Coca también, Coca, lo sabe. Sí, los dos. Coca, Racing igual es un equipo que tiene sus, sus piezas como para pelear.
¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Hagamos esto. El lunes comentamos todo el fútbol
lunes,
argentino.
No, el lunes.
Lunes, ¿qué más?
El viernes.
El viernes que viene. No puedo hablar sobre. Tengo que aguantarme 4 días sin hablar de fútbol. Bueno, está bien. Gonzalo, le agradezco estos minutos a la tarde de Uniradio. Recuérdele a la gente las redes sociales a través de las cuales se pueden contactar con Orsay TV.
Bueno, nuestro Twitter, @OrsayTV, Facebook, Orsay TV, y también en Instagram. Estamos las tres redes sociales.
Épico.
Y el fin de semana sigan todas las coberturas de todos los partidos que comenté.
Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo.
La tarde.